Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Jorge Glass permanecerá en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la libertad del ex vicepresidente por 2 sentencias ejecutoriadas en su contra.
El poder del narcotráfico desató la crisis entre Ecuador y México, coinciden expertos.
La Revolución Ciudadana se desgrana en una semana. 3 asambleístas del correísmo abandonaron la bancada.
Fatal accidente en la vía Cuenca-Loja deja al menos 4 fallecidos y 16 heridos.
5 personas fallecidas deja un nuevo hecho violento en Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil.
La Contraloría identifica un posible perjuicio al Estado por más de $1 millón en la central eléctrica Toachi Pilatón.
El exministro del Transporte, Walter Solís, y 5 personas más fueron vinculadas al caso Reconstrucción de Manabí.
El ARCSA clausura 4 locales en el mercado mayorista en el sur de Quito. En su interior se encontraron plagas y roedores.
En el ámbito internacional, el gobierno de Rusia ordena la evacuación de la ciudad de Orenburg ante las graves inundaciones.
La policía alemana arresta a 3 adolescentes acusados de planear un ataque terrorista.
Con el auspicio de...
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Y una decisión polémica, el ex vicepresidente Jorge Glass permanecerá en prisión, no obstante ni se ha aceptado, ni se ha descartado o rechazado el habeas corpus solicitado por él. No obstante, tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada que ha sido unificada en los casos sobornos y el caso Odebrecht. Eso implica que seguirá en la cárcel. Amigos de Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos los detalles de lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Vamos a revisar enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos hoy con la abogada Diana Jacome, ella es asesora presidencial. Hablaremos acerca de la consulta popular que se da en medio del conflicto diplomático y político que vivimos en Ecuador.
Estaremos también con el abogado Luis Silva, impugnante del concurso para defensor público. ¿Qué pasa en este concurso? ¿Cuáles son los cuestionamientos? Le preguntamos.
Y con la licenciada Belén Zapata, corresponsal de CNN en México, hablaremos acerca de la denuncia que ha presentado este país ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Las noticias y el detalle de las entrevistas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo S, en Facebook en Notimundo, YouTube en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ex vicepresidente Jorge Glass permanecerá en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que no se puede ordenar su libertad debido a que en su contra pesan dos sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, declaró que la detención del ex segundo mandatario en la Embajada de México en Ecuador fue ilegal y arbitraria. Anteriormente, Glass fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Por esta última causa, el ex vicepresidente debe cumplir una condena de 8 años.
Y luego de conocerse esta decisión, uno de los abogados de Jorge Glass, Marcelo Orellana, señaló que presentarán un recurso de apelación para lograr que el ex vicepresidente regrese a la Embajada de México en Quito.
Estamos preparando unos recursos porque a pesar de que el habeas corpus se nos fue otorgado, pensamos que tiene que corregirse en su parte porque debió obtener su libertad, es decir, retrotraer todo a su estado natural. Y él se encontraba con un estatus de asilo que le otorgó el Estado mexicano. Vamos a esperar que sea notificado en nuestros casilleros y presentaremos los recursos pertinentes.
Durante la audiencia de habeas corpus solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass, este aseguró bajo juramento haber sido presuntamente torturado en el momento de su captura en la Embajada de México en la ciudad de Quito.
Yo tirado en el piso, con una bota encima de mi cuello y con todo el cuerpo golpeado y con mis manos hacia atrás. Y así me tuvieron hasta que me bajaron de flagrancia de la misma manera, ustedes no lo crean, como vaca así, colgada, así, o sea, me querían ir a dar más los brazos para hacerme más daño, ¿no? Y un pobre subteniente o teniente, pobre muchacho, qué papel más vergonzoso para iniciar su carrera como oficial, leyéndome los derechos. Y la segunda vez cuando me sentaron a la fuerza después de una tremenda paliza, y después de que me inyectaron, porque tuvieron que llamar a una ambulancia, me inyectaron ketorolaco, creo que tramadol también, alguna otra cosa, no recuerdo, para poder sentar.
Asimismo, Glass reiteró que es un perseguido político e instó a que se le conceda el salvoconducto conforme estipula la Convención de Caracas de 1994.
Es el reconocimiento de que yo soy un perseguido a nivel internacional. Y es lo que yo he esperado todo este tiempo, más allá de las medidas cautelares de la CIDH, más allá de lo que ha resuelto la OEA, que agradezco al secretario Almagro, porque siendo también mi rival ideológico, y porque se ha entregado a la derecha, ha dicho con mucha claridad que la única forma de resolver este entuerto es regresar al Estado anterior, que me dejen a mí en la Embajada de Estados Unidos Mexicanos, y es lo que pido. Y que se me otorgue el salvoconducto obligatorio que dice la Convención de Caracas en 1954.
En la sesión intervino también la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, donde defendió el accionar de la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana en Quito. Tras un inconveniente con la jueza a cargo del caso, Palencia exhortó al tribunal a no dar paso al recurso de habeas corpus a favor de Glass.
Que se desestime este habeas corpus por el honor nacional, porque sería la más aberrante justicia, porque a la ministra de gobierno no la pueden tratar como accionada. Lo único que he hecho es luchar por devolverle la ética.
Señora ministra, vamos a poner en silencio porque está utilizando un tiempo adicional que no contempla la ley.
Más noticias, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al ex presidente Rafael Correa por el delito de traición a la patria tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. La demanda incluye enlaces de la plataforma YouTube que recogen las declaraciones del exmandatario sobre el impasse diplomático con México tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de ese país para detener a Jorge Glass. En una de las descripciones, Núñez señala que las expresiones de Correa constituyen de manera independiente un delito de calumnia y crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana. En una entrevista con Teleamazonas, la ministra aseguró que estar dispuesta a comparecer ante la fiscalía en caso de que amerite.
Estamos He solicitado a la Fiscalía que proceda de manera inmediata con el trámite pertinente y una vez que se inicie las acciones urgentes, así dice la ley, como acto urgente, la suspensión inmediata de todas las cuentas sociales que el sujeto denunciado maneja e infunde permanentemente miedo y pánico a todos los ciudadanos ecuatorianos. Y yo estoy dispuesta a comparecer ante la Fiscalía a fin de poder continuar entregando todo lo que se conoce en la primera fase de investigación como elementos de convicción. Pero es necesario hacerlo. El Ecuador necesita unidad y yo lo he presentado como ciudadano.
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 6 personas más en el caso Reconstrucción de Manabí. A esta causa que investiga un presunto peculado se incluyó al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, al ex titular de ese mismo ramo, Boris Córdoba, y a 4 personas más. Ellos se sumaron a los 3 procesados, entre los que consta el ex vicepresidente Jorge Glass. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados desviaron aproximadamente $367 millones destinados para la gestión de infraestructura en Manabí luego del terremoto del 2016.
Olivio Rodríguez y Ángela Palmeira, ex empleados de Odebrecht que administraban sobornos de la constructora brasileña, testificarán hoy en Estados Unidos en el marco del juicio en contra del ex contralor Carlos Polit. En su testimonio anticipado, Rodríguez detalló que era el encargado de crear alrededor de 100 empresas de papel y cuentas bancarias a su nombre para gestionar los pagos de Odebrecht. Por otro lado, Palmeira es señalada por agendar las coimas concretadas en Ecuador y la frecuencia para cancelar dichos rubros. De momento, ex directivos de la empresa brasileña revelaron que alrededor de $16 millones fueron entregados a Poli.
La Contraloría General del Estado identificó un presunto perjuicio al Estado por aproximadamente $1 millón en la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. A través de un comunicado, la institución predeterminó responsabilidades civiles en contra de 3 funcionarios y un contratista, quienes ocuparon su cargo desde el año 2017 hasta el 2020 en la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador. En una auditoría realizada por la Contraloría, se detalló que el personal técnico de la contratista no cumplió con los requisitos estipulados en los pliegos. Frente a esto, se señala que el administrador de ese contrato no estableció las sanciones respectivas, por lo cual existe una responsabilidad en este caso.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador, con más de 30 años de experiencia. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. Por primera vez juntos en un mismo escenario, 2 grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, 2 conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es, en Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario, y te lo trae Top Shows.
Puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. Descarga nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1, también en X en @NotimundoEC o en Facebook en Notimundo. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Invertir tus utilidades con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Serios cuestionamientos al concurso para defensor público que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los tres mejor puntuados están envueltos en un proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía precisamente por cuestiones supuestamente irregulares dentro del concurso.
Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y en los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Luis Silva, impugnante del concurso para defensor público. ¿Qué pasa con este concurso, los cuestionamientos y algo que ha llamado la atención? Los tres mejor puntuados, Luis, son quienes precisamente están involucrados en un caso de presunta asociación ilícita. La investigación lleva adelante Fiscalía. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Fausto. Es importante que la ciudadanía conozca ciertas particularidades de este proceso tan importante como es la designación y selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
Lo vimos actuar en el proceso de impugnación, precisamente en esta semana se dio, ayer hubo la impugnación y ha llamado la atención también las supuestas irregularidades que se denuncian en cada uno de los candidatos. El primer candidato con algunos temas legales pendientes, me refiero a Daniel Frías, el segundo, si no me equivoco, es Byron Guillén.
Byron Guillén,
ex juez de la Corte Nacional de Justicia, mencionado en el caso Metástasis, mencionado en el caso de Independencia Judicial, y el tercero es el doctor Jorge Ballesteros. Si no me equivoco, también los tres investigados por este caso, pero usted impugnaba a Guillén.
Sí, a ver, quiero aclarar algo. Primero, en las impugnaciones no se ha hecho ni siquiera mención, ni se lo ha topado de forma superficial este tema de la presunta asociación ilícita, solo para ir aclarando y para
aun
que...
Aun cuando se debería haber topado.
aun cuando se debería haber tapado. Pero no lo he hecho con la finalidad de que, obviamente, Fiscalía, de acuerdo al marco de sus competencias, determine lo que corresponda. Lo que yo he ido a impugnar, y son aspectos de fondo que yo los voy a abordar más adelante, por ejemplo, en el caso de Frías, es un certificado muy, muy particular que él presenta, en donde él declara en su hoja de vida, al momento que hace su postulación, haber ejercido la profesión cuando él ni siquiera era abogado. Entonces, ya no estamos hablando de un tema de asociación ilícita o si estuvo
involucrado en otro. ¿Por qué no era abogado? ¿Tiene título
de abogado? Él recibe el título de abogado en una fecha determinada, pero eso yo lo quiero explicar más adelante, si no. Quiero abordar primero estas cosas que usted ha puesto sobre la mesa con la finalidad de que se llegue a
contextualizar. Tenemos al primero de la lista que no era abogado. ¿Qué más?
Bueno, Frías es abogado, ¿no? Pero cuando él trata de justificar su ejercicio profesional, lo hace con un certificado cuando no era todavía abogado. Y sobre eso él ganó algunos puntos. Pero, como le vuelvo a indicar, esto quisiera toparlo después con la finalidad de ir aclarando estas situaciones.
Vamos a avanzar.
Por ejemplo, con este tema del doctor Guillén, pese a que está en los casos que usted ya ha mencionado, yo no he topado igual ni de manera superficial en mis impugnaciones, pues las impugnaciones se basan precisamente en los documentos que ellos mismos presentan en el concurso. Y que presentan irregularidades y que el Consejo, o mejor dicho, la Comisión Ciudadana, que es la encargada de calificar y de que todas las cosas se cumplen con cabalidad, no lo han hecho. Al punto que, mire,
Fausto, ¿qué irregularidades detectó en el caso de Guillén?
Justo voy a topar, y no solo de Guillén, sino de las tres personas.
Vamos a ver.
Curiosamente, el Consejo de Participación Ciudadana, a través de la comisión, me hacen llegar unas resoluciones sobre las tres impugnaciones que realicé respecto a estos tres caballeros. Sin embargo, sobre la impugnación de Guillén, reducen a la mínima expresión la impugnación y me permitieron únicamente abordar dos puntos, que es precisamente lo que usted manifestó: el pago de la deuda de pago de pensiones alimenticias y que él no estaba al día en sus obligaciones básicas, servicios básicos, en este caso con la empresa de agua potable de Puerto Viejo, y pues de Ballesteros.
¿Tenía
y
más de dos pensiones alimenticias en deuda?
Con esto quiero concluir. Y de Ballesteros y Guillén, simplemente ni siquiera aceptaron a trámite mis impugnaciones, cuando eso ni siquiera estipula el reglamento. Aclarando este tema de Guillén, sí, cuando él, en el transcurso de la postulación y selección para la máxima autoridad de la Defensoría Pública, él no estaba al día en el pago de sus pensiones alimenticias. Cuando yo obtengo el certificado, salen impagas 8 pensiones, y no estamos hablando, pues, entonces, de una persona proba, como exige la Constitución, el 192.2 para ser exacto.
Y era juez de la Corte Nacional de Justicia.
Y era juez de la Corte Nacional. Entonces, ¿qué nos
debía? Debía 8 meses de pensión.
Debía 8 meses de pensión y, adicionalmente a eso, un servicio básico como es el de agua potable. Imagínese usted en este escenario. Yo no le pago pensiones alimenticias a mis hijos y, encima más, ni siquiera pago las cuotas de agua potable.
Hasta el agua y la luz le perdono porque igual le quitan, pero los hijos.
¿De qué? Exacto. ¿De qué probidad estamos hablando? Teniendo en cuenta que la Defensoría Pública no es una institución cualquier cosa. Es una institución encargada de velar por los derechos de los más vulnerables en el momento que estas personas se van a patrocinar por sus causas, precisamente, por ejemplo, en tema de alimentos. Pero hay una cosa más trascendental, y creo que no ve la ciudadanía, es que el defensor público tiene que enviar una terna para que un vocal lo represente en el Consejo de la Judicatura. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Y por eso yo me empoderado.
Precisamente va por ahí la pugna y esta pelea por la Defensoría Pública, porque el cargo como tal no creo que les atraiga tanto como poner a un vocal del Consejo de la Judicatura.
De acuerdo con la Constitución, pues esa es una obligación constitucional que tiene el defensor público, enviar la terna respectiva y, obviamente, tener representatividad en el Consejo de la Judicatura. Yo espero que me estén escuchando también los señores del Consejo de Participación Ciudadana, me refiero a los señores del Pleno, a los consejeros. Tengo entendido que el día de hoy a las 11 de la mañana le pidieron cuentas a la comisión
de selección
con la finalidad de verificar qué es lo que hicieron con estas etapas de evaluación y etc. de cosas, y que precisamente fueron los cuestionamientos duros que yo realicé en el momento de la única y parcializada impugnación que me permitieron presentar.
Vamos a ver un poco las irregularidades, porque claro, como este evidentemente no es un espacio de impugnación, sino para exponer cuáles son las características de los aspirantes a la Defensoría Pública impugnados. En el caso de Guillén, hemos mencionado ya, antes o al momento de su postulación, debía 8 pensiones de alimentos a un hijo, lo cual no es menos grave. En el caso de Daniel Frías.
En el caso de Daniel Frías, mire, gracias
por... Perdón, entre paréntesis, me imagino que se habrá puesto al día Guillén para el concurso.
Y lo más curioso, mire, la probidad, de acuerdo con nuestra constitución...
Porque había uno de los registros que decía Byron Guillén, pensiones alimenticias, ¿tiene juicio de alimentos? Sí. Y en pensiones alimenticias decía, debe más de 2 pensiones alimenticias, decía no, guión, sí.
Correcto.
Entonces no entendí.
Mire, estimado Fausto, porque esto está grabado, incluso hay una audiencia pública. El señor aceptó que de pronto se le pudo haber olvidado el pago de un servicio básico y que a cualquier persona le puede pasar. En el tema de pensiones alimenticias, un poco trastabilló. Creo yo que el ponerse al pago en el día de sus pensiones alimenticias como en el pago de servicios básicos fue producto de la impugnación, porque él aceptó que fue una notificación que le llegó a último momento. Y entendería yo que entonces, como vio los motivos de la impugnación y que no eran esas únicas 2, sino hay otras cuestiones de fondo en donde incluso él está faltando a la verdad, y esto yo lo abordaré más adelante, pudo haber pagado al anterior día y no pasa nada. Pero aquí voy a topar el tema del Código de Ética de la Función Pública aprobado por la Asamblea General de la OEA, y nosotros somos parte de este organismo internacional, y en la cual le señala qué es la probidad. La probidad es que el funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, desechando todo provecho personal obtenido por sí o por interpuesta persona. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta. ¿Usted piensa que una persona proba va a dejarse, o mejor dicho, va a dejar de pagar 8 meses de pensión alimenticia a sus propios hijos, primero, y segundo, no estar ni siquiera al día en el pago de servicios básicos? Y esto es lo de fondo, y esto es lo que debe llamar la atención, y con esto finalizo. El defensor público, o mejor dicho, una de las funciones principales del defensor público es precisamente defender a los más vulnerables. Y en este caso,
ya hay una cantidad importante de juicios de alimentos que lleva adelante los abogados de la Defensoría Pública.
Por supuesto. ¿Y cómo va a exigir el señor cuando él ni siquiera en su momento oportuno, ni siquiera estuvo al día en el pago de pensiones? Y ahora sí, claro, al día que les llega la impugnación, entonces ahora sí me pongo al día en los pagos y demuestro que estoy al día.
Bueno,
y
no debe ser así. Cada 8 meses. Vamos a ver en el caso del aspirante, del postulante Daniel Frías.
Sí.
Habíamos visto, él tenía algunos procesos legales.
Pero, estimado Fausto, yo sí quisiera terminar con el tema del doctor Guillén, porque no es solo el tema de las...
Se nos va el tiempo.
Con esto concluyo. Yo tenía, o mejor dicho, dentro de la impugnación del doctor Guillén, existe un certificado que está supuestamente avalado por un presidente de una compañía Claslo, una empresa de abogados. Uh-huh. Más para sorpresa mía, al sacar los certificados de la Superintendencia de Compañías, indica que no existe la compañía. Entonces, el señor Guillén está faltando a la verdad. En el momento que declara en su hoja de vida y que fue entregado al Consejo de Participación Ciudadana y declara que los documentos son auténticos, pues está ya recayendo en un presunto delito de perjurio. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, y no estamos hablando del caso de asociación ilícita que usted ha manifestado y que creen los señores de la comisión que yo iba a topar. Entonces, han sido una serie de cosas que para mí sí me llama muchísimo la atención, y obviamente esto es un llamado de atención y de alerta a la ciudadanía para que ponga ojos a este tema de la selección.
Guillén, entre paréntesis, es el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, sí, que ha sido referido por Javier Muñoz en su testimonio anticipado, me refiero al ex vocal del Consejo de la Judicatura, que dijo que se lo encontró en Brasil en el mismo hotel en el que él se hospedaba el día en el que se reunió con Rafael Correa. Según Javier Muñoz, Guillén se había reunido con Rafael Correa. Esto ocurrió en marzo del 2020. 2023, entre el 28 de marzo y 2 de abril del 2023. Algo al menos para investigar. ¿Qué más incluía su impugnación?
Bueno, ese era el aspecto de fondo de Guillén. Usted ha dado un comentario muy general. Yo ni siquiera lo he hecho en la impugnación, pero sí vale la pena que la ciudadanía conozca que esta persona incluso está mencionada en unos casos que tienen relevancia nacional.
Para ir un poco cerrando, hay irregularidades evidentes y no son pocas ni son leves en el caso de los aspirantes y los tres primeros. Se refería también a Daniel Frías.
Doctor Frías, sí. A ver,
muy brevemente, por favor.
Precisamente lo que acabé de manifestar hace pocos momentos, él presenta un certificado por la compañía Smara Electrónica en donde le certifican que elaboró en la compañía desde el 3 de julio del año 2000 hasta el 31 de enero del año 2003 como asistente legal. ¿De acuerdo? Pero este certificado contraviene el numeral 19.3.1 de la codificación del instructivo del concurso, porque para acreditar el ejercicio profesional es desde la fecha que se expidió el título. Y el título lo obtiene el señor el 25 de mayo del 2006.
Bueno, hemos tenido algunos postulantes de esos. Un candidato a contralor había trabajado desde los 15 años entonces, y nos quería
pero aquí
poner
tenemos,
como experiencia profesional.
Sí, aquí tenemos un instructivo claro, que si usted quiere acreditar experiencia profesional es tiene cuando usted obtenga el título. Y al señor le calificaron este certificado.
¿Alguna irregularidad encontró, detectó usted en el caso de Ballesteros?
En el caso de Ballesteros, muy brevemente me referiré a que él, en cambio, presenta un certificado de una fundación llamada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en donde, haciendo las averiguaciones a través de la DINARDAP, me topo con que el que emite el certificado, la persona que emite el certificado, contrarrestando con la firma que tiene en su cédula, los rasgos de la firma no son las mismas. Entonces, ahí usted se refería a un caso de una presunta asociación ilícita, porque tengo entendido que otro de los certificados también fueron presentados por los señores comisionados. Entonces, ¿de qué probidad estamos hablando con estos tres señores? Es un tema bastante
grave. Y es
grave.
Preocupante porque aspiran a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Con esto cierro, Luis. ¿Debe parar el concurso o debe seguir y deben analizarse a fondo estas impugnaciones?
A ver.
O estas presuntas irregularidades que han sido denunciadas y no son los únicos postulantes, pero son los tres primeros.
Debe continuar el concurso, estimado Fausto. Hay una norma constitucional que se debe velar y es que el defensor público... para abordar este tema, tenemos un defensor público encargado por 6 años. O sea, esto no es cualquier cosa. La Constitución garantiza que el titular tiene que ser designado para ocupar precisamente unos 6 años.
Y es ese defensor público que nos puso un vocal que está procesado.
Sí, correcto.
¿Nos referimos a?
Torres. Es el doctor Torres quien
Ángel
está
Torres en... Machuca, pero él nos puso a un vocal del Consejo de la Judicatura, que era Juan José Morillo.
No recuerdo.
Si no me
muy
equivoco,
bien.
Pero bueno, no. por ahí
pero
va.
En todo caso, mire, la Constitución dice, hágase el concurso para tener un defensor titular quien debe de durar en el cargo 6 años sin posibilidad de ser electo. ¿Usted cree que es legal y constitucional que se mantenga un defensor público encargado? Por supuesto que no. El concurso debe continuar y el pleno del Consejo de Participación Ciudadana es la llamada a garantizar este proceso de veeduría y rectificar lo que tenga que rectificar con la finalidad de que el defensor público probo y que establece la Constitución sea designado y nombrado.
Luis, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el abogado Luis Silva, impugnante del concurso para defensor público, hablando sobre algunas de las irregularidades detectadas. Documentos inconsistentes, en otros casos se trata de postulantes con procesos legales encima, con algunos procesos también de investigación. Otro que postuló con 8 pensiones alimenticias en deuda. En fin, probidad notoria, se dice. En todo caso, esto es lo que podemos contar de un concurso polémico y cuestionado. Este es Noti Mundo Estelar, siempre bien informados.
Análisis e información inmediata. Noti Mundo Estelar. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mall El Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. Uno, mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. Dos, pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. Tres, no hace falta que sea su aniversario. Cómprale un regalo. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
Mall El Jardín. Oye, abre tus ojos, lee El Expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee El Expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate al lado, super
para ti. Para mí,
si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
De al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El gobierno le apunta a la consulta popular del próximo 20 de abril, algunos de los 21 de abril, algunos de los temas pendientes también han posicionado en cuanto a las noticias, la incursión de las autoridades de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito, podría ser un punto en contra, vamos a analizarlo ahora mismo.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en los estudios de FM Mundo con la abogada Diana Jácome, asesora presidencial, para hablar sobre la consulta popular en medio del conflicto diplomático y político interno, que no es menos grave. Diana, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fausto, y a todos los oyentes de FM Mundo. Es un gusto poder estar con ustedes y poder, por supuesto, difundir cuál es el objetivo y el propósito de esta consulta popular.
Hablando precisamente de la consulta popular, y hablamos un poco antes, extra micrófonos, hay algunos temas que se le han cruzado al gobierno. Algunos dicen que es un poco a propósito también. La consulta popular se viene y hubo esta incursión en la Embajada de México en Quito, lo cual podría ser parte del juego político.
No, yo creo que aquí lo importante es respetar la justicia, respetar el Estado de Derecho, respetar a todos los ecuatorianos, porque no podemos ser cómplices de las ilegalidades del crimen organizado. Y cuando hay normativa que establece el cumplimiento y el respeto de nuestras leyes, hay que hacerlo.
Hoy una jueza en la Corte Nacional, un tribunal en la Corte Nacional de Justicia ha dicho, se han referido, han catalogado que la detención fue ilegal y arbitraria de Jorge Glass. Ahí no hay precisamente un respeto a la ley.
Mire, nosotros hemos sido coherentes con lo que determina los convenios internacionales y con lo que determina nuestra Constitución. No podemos, reitero, ser cómplices de los delincuentes, de los sentenciados. Y creo que si esa decisión, pues lo ha tomado el día de hoy la Corte Nacional, nosotros también tenemos el derecho al recurso de apelación que se hará conforme pues se establece en la norma para también apelar a aquella decisión en la parte pues que no consideramos que está acorde pues a la actuación del gobierno nacional.
¿Cuál es la parte que no están considerando ustedes que está acorde? Y me refiero concretamente a la decisión de los jueces.
Bueno, yo creo que las actuaciones que ha tomado el gobierno nacional, porque esto es un acto de todos los que somos parte de este gobierno, de quienes integramos el gobierno del presidente Daniel Noboa. Aquí no hay ninguna actuación ilegal o arbitraria. Aquí hemos actuado en derecho. siendo coherentes y responsables con todos los ecuatorianos y con la propia justicia. Justicia que sentenció a un ciudadano que hizo mucho daño a todos los ecuatorianos. Tiene dos sentencias en firme y tenía una orden de detención precisamente por otro tipo de delito, por un presunto delito de peculado. Entonces, se actuó conforme corresponde, un delincuente no puede estar libre si tiene esta orden de una autoridad competente, y yo creo que nosotros nos asiste precisamente el derecho para presentar la acción de apelación, el recurso de apelación correspondiente, y pues serán las autoridades del nuevo tribunal que decidan en este caso.
Eso internamente. Ya en cuanto al contexto internacional, hay consecuencias que todavía son impredecibles.
Bueno, sí, usted sabe que hemos escuchado por parte de autoridades y viejos actores políticos caducos que lo único que quieren hacer es daño al país, incitando pues a guerras, incitando al odio, a noticias falsas, a alterar el orden público, a alterar la tranquilidad.
Pero bueno, sin referirnos al expresidente Rafael Correa, que ha hecho ese tipo de declaraciones incendiarias, sin duda, pero sin referirnos a él, me refiero a la formalidad.
A todos los del
pedido de hecho por México para... Las consecuencias no...
Está en su derecho, como también nosotros estamos en el derecho, pues, de pronunciarnos y defendernos. Yo creo que en este sentido, pues, se hará lo propio en su momento, una vez se ha notificado el país, se responderá conforme corresponda. Dentro del derecho internacional están las autoridades preparadas precisamente para hacer la respuesta correspondiente. Nosotros sabemos que actuamos en derecho y que hicimos lo correcto para defender la soberanía, el respeto y la justicia del Ecuador.
Eso les ha desatado también, y volvemos al plano nacional, un conflicto político interno y que también advierte algunas complicaciones muy posiblemente, para volver al primer tema, en la consulta popular.
Yo no creo que existan complicaciones. Yo creo que la ciudadanía ve en el presidente Daniel Noboa un hombre valiente, determinante, y que ha tomado decisiones en todas las acciones pues que se han desarrollado durante los últimos meses. El hecho precisamente de involucrar a las Fuerzas Armadas en un trabajo conjunto con la policía para frenar esta ola de violencia que hemos venido enfrentando durante años y que es herencia precisamente de estos delincuentes que hoy pues se escudan en las medidas cautelares por las cuales salieron, y ustedes saben como periodistas cómo obtuvieron esas medidas cautelares para estar libres. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí podemos decir es que tenemos un presidente con decisión, con valentía para tomar decisiones, y nosotros somos equipo y lo respaldamos y vamos a trabajar para hacer respetar a todos los ciudadanos que han pedido justicia, porque a ver, hay un delito que se está tratando, que es el peculado. ¿Qué pasó con las familias de Manabí? ¿Qué pasó con la reconstrucción de Manabí? ¿Qué pasó con esos dineros? ¿Entonces dejamos en la impunidad? No, señores. Se tomó las acciones que correspondía conforme a la orden judicial establecida para que este señor pues acuda a la justicia y se ponga órdenes a las autoridades. Eso se ha hecho, ahí está, tendrán las autoridades que cumplir con lo que corresponde.
Y bueno, Jorge Glass cumplirá o tendrá que cumplir con las sentencias en los casos sobornos y Odebrecht, que son los dos que sobre los cuales hay sentencia ejecutoriada. En cuanto a la consulta popular, hay preocupación también respecto de que qué puede pasar después de la consulta popular. No se avizora necesariamente un cambio radical. Hemos estado ya en estado de excepción tanto tiempo sin que haya un cambio, y me refiero radical, porque evidentemente que haya disminuido la sensación esta de inseguridad, pero vivir con los militares en las calles.
Bueno, Fausto, yo creo que el resultado ante el país que recibimos con una ola de violencia elevada en la cual cada día teníamos un muerto en el país y que ha generado dolor, molestia, incomodidad e incluso impotencia por parte de todos los ciudadanos, necesitaba respuestas inmediatas. La decisión que tomó nuestro presidente Daniel Noboa en su momento de el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si bien es cierto, fue a través de un decreto de estado de excepción, decretos precisamente que la misma Constitución pues te establece límites, ¿no? Como ya se terminó el estado de excepción. Creo que esta pregunta, tú sabes que la pregunta de reforma parcial fue enviada por la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional para ese control. Uh-huh. Esa consulta iba a darse. Lo que se hizo fue, pues, aprovechar precisamente esta consulta para enviar también otras preguntas que nos permitan caminar hacia un futuro distinto que necesita el Ecuador. Las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional hacen un trabajo importante y complementario que permite brindarle seguridad a todos los ecuatorianos. Hemos tenido resultados positivos, sobre todo en el tema de control de cárceles. Acuérdate cuando teníamos revueltas.
No están controladas
revueltas,
el 100%.
Revueltas de los privados de libertad duraban semanas. Gran cantidad de muertos. Hoy los militares, de alguna forma, en conjunto con la Policía Nacional, tienen un control de manera inmediata sobre ello. También en nuestras carreteras, en nuestras vías, el control. Mira, no podemos decir que todo es perfecto, pero estamos caminando hacia ello. Estamos dando pasos importantes en este poco tiempo con un joven presidente, sí, que ha tenido el valor de tomar decisiones para cambiar el rumbo del Ecuador. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas hacen un trabajo importante y la ciudadanía lo ha visto de manera positiva. Y no solamente eso, Fausto, el tema de la creación de las judicaturas especializadas en materia constitucional también es importante. Hemos sido testigos, y lo sabes, sobre todo en el caso de coyuntura de aquel ciudadano ex vicepresidente que obtuvo su libertad a través de una medida cautelar de dudosa procedencia.
Trabajo de fiscalía, no de la presidencia.
Sí, pero a ver, la creación de las judicaturas especializadas tiene un destino importante, porque si el ciudadano quiere que los jueces, ya ahora los jueces penales, civiles, no conozcan materia constitucional y tengamos jueces especializados en la materia y se conozca la garantía constitucional en el lugar donde se ha vulnerado el derecho, la posible vulneración de derecho, pues no tengamos que mañana estar en Yaguachi o en cualquier cantón presentando acciones de protección.
Alto, Yaguachi, Rocafuerte,
y que los jueces también se descuiden de la materia que les corresponde para conocer materia constitucional. Sabes que en su momento todos los jueces se convierten en jueces constitucionales cuando les llega una garantía. Yo creo que ahí es importante esta pregunta para que los ciudadanos digan, bueno, estoy de acuerdo con esto, me beneficia. Yo creo que la respuesta es clara, sobre todo en la participación de los militares con policía. El incremento de penas también es importante. ¿A quién no le beneficia el incremento de penas? ¿A quién no le beneficia la pregunta de la extradición? El cumplimiento del 60-80% en su totalidad, el cumplimiento total de las penas dentro de los centros de rehabilitación, ¿a quién no le conviene? Yo creo que la respuesta es clara y nuestros oyentes de la radio y de todo el Ecuador, por supuesto, van a entender que estas preguntas están encaminadas en buscar la seguridad y la tranquilidad que tanta falta le hace a todos los ecuatorianos.
¿Va a lograr esa tranquilidad, va a lograr esa gobernabilidad indispensable en este camino cuando se ha abierto algunos frentes dentro del Parlamento?
Mira, el camino no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero yo creo que existe el apoyo ciudadano, que ese es el más importante, sobre todo el cariño, el respaldo y el respeto de la ciudadanía cada día que vamos a territorio, porque el presidente no es un presidente de escritorio como hemos estado acostumbrados en los últimos años. Es un presidente activo que viene trabajando constantemente, visitando cada una de las provincias, escuchando las necesidades, y precisamente esta consulta lo que pretende es cumplir con esas soluciones que se plantean a través de la decisión que tome el soberano el día 21 de abril. Yo creo que es responsabilidad no solo del Ejecutivo, sino también de todos los ecuatorianos, de todos nosotros, tomar una decisión. Aquí tenemos un mecanismo para decir basta al crimen organizado. Vamos este 21 de abril responsablemente a cumplir con este ejercicio constitucional, con este ejercicio democrático de ejercer nuestro derecho al voto.
Tiene una posición política importante y el líder de la Revolución Ciudadana y no desde nuestro país, evidentemente, pero él ha dicho incluso que desde el gobierno ya le han movilizado al hombre el maletín para en la Asamblea generar algunas bajas en la Revolución Ciudadana.
Mira, yo creo que esas viejas prácticas pertenecen de quienes lo dicen. Nosotros somos jóvenes que sabemos lo que necesita el Ecuador, jóvenes preparados, con una carta de presentación, honestidad, respeto hacia el pueblo ecuatoriano, y quienes han decidido pues desligarse de aquel partido pues estarán viendo otros horizontes, otros espacios, otros momentos. Respetamos, cada uno es libre de decidir dónde quiere estar y cómo actuar.
Así entiendo que, las buenas intenciones.
Yo creo que si deciden postularse, pues la ciudadanía tendrá que dar la respuesta que corresponda.
Y en esa parte precisamente mencionabas, o sea, son un equipo de gente joven preparada, no dudamos de eso, pero ¿no hay un poco también de improvisación?
No, para nada. Creo que cada uno de nosotros, sobre
todo. Hemos visto algunos tropiezos de la ministra del Ambiente, por ejemplo.
Mira, yo creo que el grupo, todo el equipo liderado por nuestro presidente. No, es una mujer valiosísima, inteligente, preparada. Yo creo que todo es un proceso, sobre todo somos un equipo honesto y entregados al país, liderado por el presidente Daniel Noboa. Él es nuestro representante, él es el que nos da también el ejemplo para continuar en esta lucha y decirle basta a todo lo que han hecho con nuestro país. Una consulta popular va a ser importante. Va a ser importante, Fausto, para liberar al Ecuador del crimen organizado. Nos va a tocar trabajar contra
reloj. Mencionaba lo de la ministra del Ambiente precisamente porque parte de estas organizaciones, de grupos del crimen organizado, están necesariamente vinculadas, y eso se ha demostrado. Lamentablemente no han podido ser desarticuladas con actividades de minería ilegal, por ejemplo, lo que ocurre en el Oriente. Ya hablaba de la Amazonía, bueno, con algunos errores por allí, pero la situación no ha parado, la situación no ha cambiado en el Oriente ecuatoriano, sigue la minería ilegal presente, siguen estas organizaciones, en algunos casos incluso coludidas con autoridades locales. ¿Cómo van a manejar todo esto? ¿Esto nos va a solucionar la consulta?
Por supuesto, presencia militar, presencia policial.
Pero la pueden tener ahora sin consulta.
También lo estamos haciendo, estamos fortaleciendo cada uno de los espacios, nuestros representantes en territorio, como los gobernadores. Son parte importante de este proceso de reforzar la seguridad, de reforzar el control y de escuchar a los ciudadanos. Yo creo que, como te lo mencioné en un inicio, no ha sido fácil. Recibimos un gobierno anterior, pues, que nos entregó un país endeudado con una crisis realmente fuerte, sobre todo en el tema de seguridad. Yo creo que hoy el presidente, pues, más que nunca tiene el respaldo ciudadano y vamos a seguir caminando con ello. Es nuestro mejor termómetro de saber que estamos caminando por el sendero correcto.
Y con la pregunta sobre el trabajo por horas, voy a terminar. Hay preocupación porque esto significaría, y según mucha gente relacionada con el ambiente laboral, significaría la precarización o irnos hacia la informalidad.
Fausto, yo creo que hay que también evolucionar un poco más. ¿Cuántas personas vemos en las calles en trabajo informal? ¿No sería beneficioso que tengan un contrato por horas? Ojo, sin perder sus derechos laborales, la pregunta lo dice. Además, cuando se celebre por primera vez, para ello estarán los entes de control, el Ministerio de Trabajo a través de sus inspectorías de control. Aquí no vamos a socapar ninguna vulneración de derechos a los trabajadores. Es importante que también incluyamos estas nuevas modalidades, y hará la reforma correspondiente al Código de Trabajo y la emisión de los acuerdos a través de la cartera de Estado, como es el Ministerio de Trabajo. Vamos a luchar por un Ecuador distinto. Eso es lo que nos une. Y un joven valiente como Daniel Noboa ha tomado esa iniciativa y su equipo lo está respaldando.
Diana, nuevamente, gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a ti, Fausto, un gusto verte.
Ha sido la Diana Jácome, asesora presidencial, hablando sobre la consulta popular en medio del conflicto diplomático y político. Todas las expectativas que tiene el gobierno respecto de los dos temas y también, evidentemente, las posibles consecuencias en el ámbito político nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
Mall El Jardín.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate al lado Super.
Super para ti, super
para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Benjamín Ortiz, ex canciller de la República, cuestionó la presencia de México en la comunidad internacional previo al impasse diplomático con Ecuador y consideró que la salida a esta crisis pasa por encontrar un punto de equilibrio entre ambos estados debido a que los dos violaron normas internacionales.
Intervino en el Perú cuando dijo no le entrego a la presidenta Boluarte presidencia de la Alianza del Pacífico porque yo le considero que no es un gobierno legítimo.
Él.
Después de que Castillo quiso declararse dictador. Y aquí al país ofende, esto no es ser partidario de nuestro gobierno, diciéndonos que el presidente actual llegó gracias a un asesinato. ¿Y qué más está diciendo? Que probablemente el asesino es él. Porque cuando hay un delito, se preguntan los que quieren saber el culpable, ¿a quién beneficia?
¿A quién beneficia el crimen?
Entonces, le benefició tanto como para llegar al poder. Entonces, estamos hablando de graves faltas por aquí, graves faltas por acá. Habrá que poner eso sobre la mesa y entonces decir, lo lamento, respetemos ambos el derecho, pero va a tomar tiempo.
Ortiz criticó también el papel de Ecuador previo al desenlace de este evento, pues aseguró que este caso debía ser conocido por la comunidad internacional, alertando que México mantenía en calidad de huésped a un sentenciado.
Aquí la campaña diplomática, que me parece que estuvo descuidada incluso como iniciativa anterior a la irrupción en la embajada. El Ecuador debió haber creado una narrativa, un par de mensajes diciendo, aquí está pasando esto. Aquí hay un individuo que estuvo varios meses de huésped en una situación tan inaceptable para un asilo como que México no le dio. Entonces, señor López Obrador, cuando entra la crisis final, descubre que es perseguido político a los 10 minutos de que le expulsan a la embajadora por sus groserías e infamias respecto al proceso electoral ecuatoriano.
Sí, lo de López Obrador fue una grosería.
Entonces, no es que hemos estudiado y ya le damos. Entonces, fue una reacción violatoria de las leyes internacionales.
Para Manuela Gallegos, activista ciudadana, la detención de Glasa representa un momento clave en la lucha contra la impunidad en el país, al cual calificó como la purga final, donde el principal responsable es el correísmo, según dijo.
Que todo lo que ha hecho AMLO y que lo que sigue haciendo este vende patria, porque así les llamo y creo que todos debemos llamarle al traidor de la patria de Correa, creo que lo que tenemos es que reconstituir la sociedad ecuatoriana, que ha estado real y fuertemente golpeada por toda esta corrupción que se ha impuesto como el modelo de comportamiento en el país. Así que creo que estamos en un momento en que todos los ecuatorianos tenemos que incorporarnos a pensar en lo que ha pasado y a actuar para volver a ser el Ecuador que teníamos, de paz y de justicia.
Hernán Pérez Luz, jurista y diplomático, señaló que el pedido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de suspender a Ecuador como integrante de la ONU carece de fundamento. Adelantó además que la solicitud presentada en la Corte Internacional de Justicia no prosperará, sin embargo, Ecuador deberá preparar una defensa sólida.
Es que aprovechemos la demanda que ha presentado el gobierno de México para dentro de esa demanda, como proponía, me parece, Benjamín, utilizar el mecanismo de la reconvención, del counterclaim, de la contrademanda, que nos permite en ese momento hay que ver si reunimos las condiciones necesarias para contrademandar, es un tema de alta cirugía jurídica, pero habría que verlo, para poder contrademandar a México por la violación de la Convención de Caracas, en la cual definitivamente no se aplicó el tratado bajo el principio de buena fe.
Pérez Luz resaltó que las demandas internacionales del presidente Manuel López Obrador tienen fines populistas. Además, hizo un llamado a modificar las normativas relacionadas al asilo político.
México tiene ahora 15 prófugos. 15 prófugos de corrismo están de alguna manera ahí protegidos por el gobierno. México está ahora en una campaña electoral. Ese también es un problema. Esto va a ser utilizado de lado y lado. Hay que tener un poquito de cabeza fría, hay que llegar a un arreglo, obviamente. Esperemos que, estas demandas demoran. La Corte Internacional tiene una agenda bastante larga. Este no es un caso de urgencia, por más grave que haya sido la decisión del Ecuador. Y esto va a demorar mucho tiempo. Así que en ese tiempo hay que aprovecharlo para hacer ver al mundo entero cuál fue la posición de Ecuador. Tomar la iniciativa de una reforma a la Convención de Caracas. Yo creo que ese, por ejemplo, podría ser Ecuador podría liderar esa reforma a la Convención del Asilo Diplomático.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi encuentra todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica y tenemos parqueadero privado para ti. Recuerda que las reservas las puedes hacer al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, presentó una denuncia ante la organización en contra del Ecuador tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de ese país en Quito. Con esto exige que los hechos sean puestos en conocimiento de todos los países signatarios de la ONU.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos ya en contacto este momento con la licenciada Belén Zapata, corresponsal de CNN en México, para hablar sobre lo que ha ocurrido. Ya en estas últimas horas se ha presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador. ¿Cuál es el ambiente y qué es lo que se ve desde afuera respecto de las decisiones de Ecuador y también algunas de las posibles consecuencias de esta crisis? Belén, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda desde Quito. Bienvenida.
Hola Fausto, muy buenas tardes. Así es, a esta denuncia a la que ya hacías referencia, se ha sumado una más. El gobierno de México presentó este viernes al secretario general de las Naciones Unidas una denuncia en la que acusa violaciones del gobierno de Ecuador por la irrupción de sus fuerzas de seguridad en la embajada mexicana en Quito, de acuerdo con lo que informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. El documento contiene evidencias fotográficas y una relatoría de los hechos del 5 de abril pasado y también solicita la reparación del daño causado, según la Cancillería, en este comunicado. Esta denuncia acompaña paralelamente a la demanda que el gobierno del presidente mexicano López Obrador presentó el jueves ante la Corte Internacional de Justicia. El mandatario dijo que busca que no se estos hechos no queden impunes, pero sobre todo sentar un precedente, e incluso ha ido más allá al pedir a la Organización de las Naciones Unidas que asuma como doctrina que todos aquellos países que cometan un tipo de violación similar a la que cometió Ecuador sean expulsados de la Organización de las Naciones Unidas. Fausto, comentarte que CNN solicitó al gobierno de Ecuador un comentario sobre la denuncia que presentó México ante la ONU este viernes sin que hasta el momento se haya tenido una respuesta. López Obrador adelantó que la próxima semana, el martes, podría haber una nueva reunión entre mandatarios del continente sin precisar quiénes participarían para abordar de nueva cuenta este tema. Ahora, con la información que tenemos desde México.
Sí, ahora, Belén, un poco te cuento lo que es la impresión que se tiene acá, puertas adentro, en el Ecuador, tomando en cuenta que el gobierno ha emprendido también en una campaña un poco minimizando las consecuencias o las posibles consecuencias de estas denuncias presentadas tanto ante la Corte Internacional de Justicia como esta denuncia ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la sensación que a ti, desde como periodista allá, te da de la situación real de esta crisis diplomática México y Ecuador? ¿Es tan grave como debería ser o como se ha pintado hacia afuera?
Así es, Fausto. La sensación, y no nada más, digamos, entre el ambiente o los medios que siguen esta polémica, también por parte del gobierno, ha habido una sorpresa hasta cierto punto por este desdén, si se me permite la palabra, por parte del gobierno ecuatoriano, al decir incluso que no está en sus planes, o al menos no tienen contemplado ni siquiera ofrecer una disculpa por lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito. Sin embargo, el gobierno mexicano ha preferido caminar por la vía de las leyes internacionales, como hemos podido seguir en estos días, acudir ante tribunales y que sean los propios tribunales quienes decidan pues cuál deberá ser la actitud y la postura que deba asumir Ecuador ante esta situación ocurrida en Ecuador, en Fausto.
Belén, gracias por el reporte. Estaremos igual pendientes de todas las reacciones, principalmente hasta a esto que nos has comentado sobre la nueva denuncia de México ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Belén, nuevamente, gracias y estaremos pendientes.
Gracias y muy buenas tardes.
Ha sido Belén Zapata, corresponsal de CNN en México, hablando sobre esta crisis diplomática. México y Ecuador, nos ha reportado un poco ya lo que se conoce. Este momento es ya noticia en México, esta denuncia ante el secretario general de la ONU, en la cual se ha dicho que como sustento de esta denuncia se ha incluido evidencia fotográfica y una relatoría, dice el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los hechos. México presentó las acciones que constituyen la flagrante violación al derecho internacional, las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas son claras y establecen que los agentes de Ecuador se encontraban impedidos de penetrar en la Embajada de México. Asimismo, se transmitió que ante las conductas ilícitas flagrantes reconocidas y reiteradas por parte del Ecuador, México ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia el inicio de procedimientos para que el máximo tribunal internacional declare internacionalmente responsable al Ecuador y especifique las reparaciones. Es parte de lo que es ya noticia en México. No ha habido una reacción oficial por parte de las autoridades ecuatorianas. No obstante, no hay que perder de vista que podría incluirse la decisión de hoy de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia respecto de la situación de Jorge Glass. Se ha resuelto que la captura, la detención de Jorge Glass en la embajada fue ilegal e ilícita, no fue una detención que fue justificada en derecho. No obstante, él permanece detenido por dos causas que tiene aún pendientes, pero esta decisión podría abonar de alguna forma a la queja presentada y a las denuncias presentadas por parte de México ante los organismos internacionales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Nuevamente en el mismo contexto de este conflicto diplomático, Hernán Pérez Luz, jurista y diplomático en Decisiones con Jorge Ortiz, enfatizó que el impasse diplomático entre Ecuador y México responde a la expansión del narcotráfico en las esferas políticas.
Es una muestra del poder del narcotráfico. Esta crisis, Jorge, esta crisis con México no es una crisis provocada por el narcotráfico. En el fondo es una crisis... Es el narcotráfico el que mata a Villavicencio, es el que de alguna forma crea una crisis constitucional y es el que ahora nos lleva y nos arrastra en un enfrentamiento estéril y necesario con un país hermano. Es decir, los ecuatorianos tenemos que tener ya conciencia clara de ante qué fenómeno nos estamos enfrentando en el Ecuador en los próximos años, sino en las próximas décadas.
De su lado, el periodista Emilio Palacio consideró que no existe un conflicto entre dos naciones, sino entre un país y una organización delictiva internacional, haciendo referencia al socialismo del siglo XXI.
Las leyes no se hacen para defender a los y proteger a los delincuentes, las leyes se hacen para que triunfe la justicia, para que triunfe la verdad. Y si se quiere utilizar mañosamente una ley o una convención que es contradictoria, que se contradice un artículo con el otro, y eso tendríamos que ir a ver a la historia de las convenciones de los asilos, que es otro tema. ¿Por qué se dio de esa manera? ¿Por qué hay ese vacío? Pero dejemos eso para otro rato. El tema es que si hay un vacío, si hay una cosa que no se puede resolver, porque dicen, bueno, sentémonos a dialogar. Oye, ¿tú te vas a sentar a dialogar con el Chapo Guzmán a ver cómo nos ponemos de acuerdo? Mira, no trafiques tanta droga. Bueno, trafico un poquito más, un poquito menos. Y yo a cambio de eso, no, ya no te meto tanto tiempo en la cárcel, sino que te meto un poquito menos. No hay cómo dialogar con esta gente.
Y según Palacio, México se ha convertido en cómplice de delincuentes por albergar a personas que han tenido y tienen cuentas pendientes con la justicia.
10 delincuentes desde hace 5 años que sistemáticamente el gobierno mexicano les concede asilo y Ecuador en cada ocasión le dice, señores, es un delincuente o es un prófugo o eso es buscado por la justicia y México no le ha importado un pito eso.
Bueno, tampoco el Ecuador ha hecho suficiente, quizás ha faltado gestión por parte de nuestra
cancillerías. Bueno, pero una cosa es que tú seas descuidado y otra cosa es que seas cómplice de un delito. Y entonces lo que ha hecho México no es solo violar la convención, ha sido cómplice de unos delincuentes porque les ha dado refugio.
Para Andrés Páez, abogado y político, Ecuador debería presentar ante la ONU una denuncia contra México por violar el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y otorgar este recurso a un delincuente sentenciado por las autoridades nacionales.
Una demanda contra México no en contra de México, del gobierno de México, es diferente. En la Corte Internacional de Justicia, una petición a la OEA para que se observe también la conducta de México al conferir un asilo indebidamente a favor del ingeniero Glass. Y tercero, la Procuraduría activar los mecanismos que están en la ley para recuperar la reparación integral que le corresponde recibir al Ecuador por las fechorías de este individuo. Y además, decir una última cosa. Se viene el caso reconstrucción de Manabí. Son 3.500 millones de dólares, en donde se estima que aproximadamente 460 millones fueron desviados. Por lo tanto, ahí también habrá reparación integral a favor del Ecuador.
Además, Páez alertó que existe una conexión entre la consulta popular, el conflicto con México y el caso Metástasis. Páez recordó que Glass se refugió en la embajada una vez que se destapó esta investigación por presunta delincuencia organizada y posteriormente su abogado Emerson Curipayo fue detenido por ser parte de la estructura.
Glass entra a la embajada como consecuencia de Metástasis, porque él ve que a Curipayo lo meten preso, pues. Entonces dice, si Curipayo me dio la libertad, va a reventar esto y me va a salpicar. Por eso el 21 de diciembre, pocos días después de Metástasis, se mete en la embajada. Primer hecho.
Buena observación.
Ya, primer hecho. No, primera parte nada más de eso. Segundo, viene el incidente diplomático y a la par, en Estados Unidos, dentro de un proceso judicial, se producen nuevas revelaciones que dicen... Al señor Glass también le dimos dinero en efectivo y unas transferencias a España, lo cual significa que la Fiscalía en Estados Unidos va a recoger esos elementos y va a abrir un expediente de investigación.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mall El Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. Uno, mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. Dos, pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. Tres, no hace falta que sea su aniversario. Aww. Cómprale un regalo. Mall El Jardín, muchos momentos en un solo lugar.
Mall El Jardín. Pásate al lado super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Más información, 4 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas tras la caída de un bus que transportaba a una delegación de la Federación Deportiva de Loja en el cantón Saraguro. La Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cadáveres para practicar las autopsias respectivas luego del incidente. Además, informó que el conductor del vehículo se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional. Por su parte, el ministro de Deporte, Andrés Guzmer, lamentó este hecho y señaló que desde el gobierno se activarán los protocolos necesarios para atender a los deportistas.
Nuestros hermanos lojanos, el deporte lojano está atravesando un momento muy duro. Hemos tenido ya igual contactos con diferentes organismos estatales, con el Ministerio de Salud, con la Federación Deportiva de Loja, evidentemente, con la policía. Necesitamos conocer cuál es el parte real del accidente. Estamos de verdad consternados, muy, muy, muy preocupados, esperando, repito, esto acaba de suceder hace cuestión de minutos y estamos esperando toda la información que nos llegue por parte de Fede Loja para ver de qué manera desde el gobierno podemos poner todo nuestro contingente para ayudar a los heridos.
5 personas fallecieron producto de un ataque armado en Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil. De acuerdo con las autoridades, alrededor de 10 personas arribaron al sitio y abrieron fuego contra las víctimas. El jefe del distrito 9 de octubre, Roberto Zuleta, detalló que uno de los fallecidos tenía antecedentes penales.
En el lugar fallecieron 3 personas y en el hospital fallecieron 2 personas más. De las 5 personas fallecidas, una es menor de edad. Asimismo, una de estas personas presenta 2 antecedentes, una por estafa y una por homicidio.
Para todas.
Está tratando de ir despejando algunas hipótesis. Entre una de esas y la que se tiene más certeza es de que se trata de personas que se dedicaban al microtráfico, a la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Y hay otra organización que a lo mejor quiere entrar a este territorio. Es por esto que se dio esta masacre. Tanto DINASED como Policía Judicial y Dirección General de Inteligencia se encuentran trabajando para dar con el paradero de las personas que causaron este hecho. Como ustedes saben, al momento ya este proceso se encuentra a conocimiento del señor fiscal, por tanto la información ya es de carácter reservado y son las unidades especializadas las que se encuentran realizando todas las pericias para dar con el paradero de estas personas.
Otros temas en Notimundo al día. Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, señaló que hace varios días ya tenía alertas de una posible compra de conciencias, primero en el marco de la ley de turismo remitida por el gobierno, y luego habría quedado evidenciado con la salida de Milton Aguas, que suscribió pedidos de juicio político para dilatar los procesos que quiere llevar adelante el correísmo en contra de 3 ministros de Estado.
Están ante el Comité de Ética, que es el espacio que corresponde como movimiento activar cuando este tipo de cosas pasan, porque nuestro estatuto tiene ciertas determinaciones alrededor de la indisciplina o la falta de organicidad en la toma de decisiones, de que ya ha sido aplicado antes. Es decir, no es la primera vez que alguien que sale de la línea de la bancada, por cualquiera sea su postura particular, porque en todo caso las cuestiones particulares se las pone en el debate antes de tomar la decisión. No es que tomamos una decisión sin hablarlo.
Pero,
de hecho, el día de la ley de turismo la hablamos ahí mismo. Uh-huh. O sea, tomamos varias y pusimos varias posturas antes de tomar la decisión. Entonces, ese es el momento puntual. Y ninguno de los legisladores pidió acogerse a la objeción de conciencia o pidió que le liberen el voto por algún tema puntual. Eso es lo que hace que se eleve al Comité de Ética, y ahí ya nosotros pues ya no tenemos mayor decisión.
Sobre este tema, la asambleísta por Construye, Ana Galarza, señaló que la postura del correísmo al mostrarse como oposición al gobierno es parte de una cortina de humo. Agregó que, a pesar de declararse contrarios al presidente Noboa luego de la captura de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito, la relación entre la Revolución Ciudadana con el oficialismo sigue siendo fortalecida.
El gobierno, el presidente Daniel Noboa, les ha dado demasiados espacios a los legisladores de la Revolución Ciudadana. Y es por eso, mire, le doy un ejemplo. Por menos le pusieron juicio político al expresidente Guillermo Lasso, y no le han puesto un juicio político al presidente Daniel Noboa, ni le pondrán, porque evidentemente no quieren perder los espacios que el presidente Daniel Noboa le ha dado al correísmo. Así que lo que están haciendo un poco es sí generar un poco de ruido para tenerle tranquilo al ex vicepresidente Jorge Glass y que no empiece a delatar todas las cosas que hizo con las coimas y los sobornos que recibía durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, que es la información que está saliendo ya en el proceso del juicio de Carlos Poli, que se está dando en las Cortes de Estados Unidos.
¿Usted cree que igual tras bastidores sigue manteniéndose ese acuerdo con el social cristiano, el correísmo y el gobierno?
Sí, siguen muy juntos. El novoísmo es un correísmo 2.0.
La Revolución Ciudadana sumó su tercera baja en la semana, luego de que el asambleísta Henry Bosques anunció su salida de la bancada. A través de un oficio, el legislador justificó su decisión en los desacuerdos con acciones de ideologías promulgadas dentro del movimiento político. Él se suma a los asambleístas Javier Jurado y Milton Aguas, quienes también renunciaron de manera irrevocable al bloque correísta. Ellos integraron la lista de las 7 legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes votaron a favor de la ley de turismo planteada por el presidente Daniel Noboa. Y tras la renuncia de Henry Bosques, la Revolución Ciudadana, la presidenta nacional del movimiento, Luisa González, lo acusó de traicionar a los votantes. A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, señaló que anteriormente Bosques le pidió a la dirección provincial de Bolívar para asegurar su reelección. Caso contrario, él saldría de ese movimiento.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Así que revisamos una actualización informativa a nivel internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Estados Unidos dice que está en alerta máxima ante un posible ataque de represalia de Irán contra Israel, mientras crecen los temores de una guerra regional más amplia tras el ataque israelí a un complejo diplomático iraní en Siria la semana pasada, en el que murieron 3 generales. El presidente Joe Biden, quien advirtió esta semana que Irán amenazaba con un ataque significativo contra Israel, ha estado recibiendo constantes actualizaciones sobre la situación por parte de su equipo de seguridad nacional. Otros países como Gran Bretaña y Francia emitieron nuevas pautas de viaje para empleados gubernamentales en Israel ante esta amenaza. Un funcionario estadounidense dijo a CNN que el Departamento de Defensa está trasladando activos adicionales a Medio Oriente para reforzar los esfuerzos de disuasión regional y aumentar la protección de sus sus fuerzas. Estados Unidos no prevé que Irán o sus representantes ataquen a sus tropas como parte de su represalia, pero están moviendo los activos por si acaso. En Rusia, una evacuación masiva en la ciudad de Oremburg se está llevando adelante mientras graves inundaciones arrasan varias partes del país y también del norte de Kazajstán. El anuncio fue hecho por el alcalde de la ciudad, Sergei Salmin, a través de Telegram. Allí instruyó a los residentes de múltiples áreas de la ciudad para que tomaran documentos, medicamentos y artículos de primera necesidad y dejaran sus casas inmediatamente. La región alberga casi 2 millones de personas, pero no está claro a cuántas se les ha pedido que abandonen sus hogares. Las inundaciones comenzaron después de que el tercer río más grande de Europa, el Ural, creciera por el deshielo, desbordándose y provocando una inundación en decenas de pueblos y ciudades sobre sus orillas. Hasta ahora, en toda la región, más de 13.000 personas han sido reubicadas desde sus hogares, incluidos 2.094 niños. El presidente de Kazajstán dijo que las inundaciones podrían ser el mayor desastre en términos de escala e impacto en más de 80 años. Un tribunal contra el terrorismo en Venezuela ordenó que los exfuncionarios Tarek El Aissami y Simón Serpa y el empresario Samark López permanezcan detenidos mientras son enjuiciados por cargos de traición a la patria y apropiación del patrimonio público, informó este jueves el fiscal general Tarek William Saab en su cuenta de X antes Twitter. La audiencia se realizó 2 días después de que Saab informara del arresto de los 3 hombres, a quienes la fiscalía involucra en una presunta conspiración económica conocida como PDVSA Crypto. Previamente y por separado, los 3 hombres se han declarado inocentes de los señalamientos que les atribuyen actos de corrupción. CNN busca saber si ya cuentan con abogados. Legisladores polacos respaldaron este viernes un plan para poner fin a la prohibición casi total del aborto en el país, preparando el escenario para un eventual enfrentamiento sobre los derechos de las mujeres entre el gobierno y su presidente de derecha. Los legisladores del Parlamento polaco votaron 4 propuestas diferentes para aliviar las restricciones del aborto hasta una nueva etapa de comisión. Los proyectos de ley incluyen una propuesta del partido del primer ministro, Donald Tusk, que legalizaría el aborto hasta las 12 semanas, una medida más acorde con lo que en algunos países de Europa Occidental. Las votaciones de este viernes marcaron el inicio de un largo proceso legislativo para relajar las draconianas leyes sobre el aborto en Polonia, que se encuentran entre las más estrictas de Europa. Los humanos prehistóricos de Brasil tallaron dibujos en la roca junto a las huellas de dinosaurios, lo que sugiere que podían haberlas encontrado significativas o interesantes, según un nuevo estudio. Los grabados rupestres, que los arqueólogos denominan petroglifos, se encuentran en un yacimiento llamado Cerrote do Letreiro, en Paraíba, un estado agrícola situado en el extremo oriental de Brasil. Los investigadores observaron las marcas por primera vez en 1975, pero tras recientes estudios de campo, ayudados por drones que descubrieron grabados nunca antes vistos, se interpreta que están relacionadas con huellas que pertenecen a dinosaurios del periódico Cretácico, que terminó hace 66 millones de años. Leonardo Troyano, coautor del estudio, dijo que la gente suele pensar que los indígenas no eran conscientes de su entorno o que no tenían ningún tipo de espíritu científico o curiosidad, pero que eso no es cierto y que está muy claro que les interesaban las huellas. Nunca sabremos si conocían los dinosaurios, pero está claro que sentían curiosidad por las huellas y pensaban que eran significativas de algún de alguna manera, señaló. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Gracias a Alejandro Murakami de CNN en Español y nosotros seguimos con más noticias internacionales. El Consejo de Transición en Haití, encargado de elegir al próximo primer ministro, fue establecido a través de un decreto. Este se conformará por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores únicamente. La nueva autoridad ejercerá poderes presidenciales hasta la posesión de un mandatario hasta el 7 de febrero del 2026. En el documento oficial de conformación del Consejo de Transición se establece que el primer ministro no podrá prorrogarse en funciones. El alcalde de Onenburg, Sergei Salmin, dispuso la evacuación masiva de la ciudad luego de alertas por graves inundaciones en Rusia. El burgomaestre declaró a la situación como extremadamente peligrosa e instó a la ciudadanía a llevar consigo documentos de identificación, medicamentos y artículos de primera necesidad ante la emergencia. Esto ocurre luego de que el río Ural, catalogado como el tercero más grande de Europa, se desbordó, ocasionando la inundación de más de 12 localidades. Tres menores de edad, quienes figuraban como sospechosos de preparar un ataque terrorista, fueron detenidos en Alemania. De acuerdo con las autoridades, los adolescentes de entre 15 y 16 años pretendían atacar templos religiosos y jefaturas de policía en nombre del Estado Islámico. Según la teoría de la Fiscalía de Düsseldorf, con esto los implicados buscaban obtener más armas de fuego. Y Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, fue condenado a 15 años de prisión por conspiración y por actuar como agente de un gobierno extranjero. En la audiencia, Rocha se declaró culpable de los cargos en su contra y deberá pagar una multa de $250,000 por cada imputación. Además, el ex diplomático de 73 años de edad deberá enfrentar 3 años más de libertad supervisada por ambos cargos en su contra.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y antes de finalizar este noticiero, les contamos más sobre información nacional. Desde este viernes, el Consejo Nacional Electoral inició la campaña de cambio de domicilio para las elecciones generales del 2025. La entidad señaló que este servicio se encuentra habilitado en las 24 delegaciones provinciales electorales y los consulados en el exterior. Sin embargo, quienes deseen modificar su lugar de votación de manera virtual deben ingresar a la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Esta es www.cne.gov.es www.cne.gov.es. Cuatro locales distribuidores del mercado mayorista del sur de Quito fueron clausurados por el ARSA debido a que en su interior se hallaron varias plagas y roedores. Luego de esto, la institución señaló que se iniciaron los procesos sancionatorios en contra de estos lotes. Esto se dio en el marco de un operativo de control de más de 19 establecimientos en esta zona para verificar las condiciones sanitarias de los productos. Ya el ARSA hizo su informe. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Nos vemos el próximo día lunes con más información, entrevistas y por supuesto reacciones. Siga en sintonía de FM Mundo 98.1, la red de las noticias. Un buen fin de semana para todos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.